Buenas tardes a todos y bienvenidos al 19º programa de Nostre Sport, la temporada 2015-2016. Antes de empezar, vamos a hacer las presentaciones. A mi lado tengo a mi compañero y muy buen amigo Jorge Yepes.
Buenas tardes a todos. Vamos a empezar porque tenemos una cantidad de temas hoy importantes, ¿eh?
Soy Adrián Márquez Valía, así que empezamos sin más dilación.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@NostreSport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, para empezar, vamos a con los resultados de la jornada número 28, que nos lo va a decir ahora mismo Jorge Yepes y la clasificación.
Pues sí, vamos con el Real Madrid 7, Celta 1, Villarreal 0, Las Palmas 1, Getafe 1, Sevilla 1, Deportivo 3, Málaga 3, Betis 2, Granada 0, Eibar 0, Barcelona 4, Real Sociedad 1, Levante 1, punto de oro para los Granota, Sporting 0, Atleti 2, Valencia 1, Atlético 3, 0 puntos de bronce, por decirlo, para Valencia, y Español 2, Rayo 1.
¿Y la clasificación cómo la tenemos?
A ver, tenemos malita para el Valencia, porque, bueno, ya sabes que por arriba la vida sigue igual, el Barcelona continúa el líder con 72 puntos, el Atlético le sigue con 64, el Madrid ya muy rezagado a 12 puntos del líder, tercero con 60, y el Villarreal cierra zona Champions con 53. Sevilla y Atlético, noticia, porque el Atlético pasa al Celta y se mete ya directamente, o sea, lo que sería la Europa League, por mérito propio de clasificación. Sevilla y Atlético con 45 y 44 puntos respectivamente. Y el Celta, ya sabes, séptimo, que también en teoría es la plaza
sí,
a la que aspira el Valencia Europa League. Y el Valencia, pues de noveno que iba, baja al undécimo con 34 puntos. Y el Levante continúa el colista de la tabla con 21.
Bueno, por la clasificación, el Valencia, como he dicho ya antes, va arriba y abajo, dando tumbos en tierra de nadie. Creo que está a 8 puntos del descenso y a 8 de la séptima plaza.
Pues ahora mismo con 34 puntos, el descenso lo corta Granada con 26, así que sí, está a 4 puntos, a 8 puntos de descenso, y lo que es la plaza UEFA está a 42, está a 8 también, sí.
Sí, o sea, ahora mismo estás en tierra de nadie. Pues bueno, vamos a empezar a hablar del partido del Valencia Atlético de Madrid, mal resultado, 1-3, como bien ha dicho Jorge, y la verdad que es un poco un frenazo en seco a la victoria que tuvo el Valencia en Málaga por 1-2, que en un partido aceptable, no vamos a decir buen partido, pero por lo menos aceptable. Y de nuevo vamos a la realidad. Otra nueva derrota, sensaciones nefastas, sobre todo en defensa, y otra vez problemas para el Valencia.
Hombre, la verdad es que el partido de Málaga no empezó... No era apaciguante, ¿no? Como empezó el partido de Málaga, fue más bien todo lo contrario. Empezó el Valencia encajando un gol muy tonto. Las sensaciones de principio de partido no eran buenas y al final... se consiguió remontar casi de milagro, diría yo, por trabajo y constancia en el campo, que no vino en la primera parte, sino más casi en la segunda.
¿Tú no viste cómo, de nuevo, al Valencia los fallos individuales en defensa le siguen costando un montón de puntos y de goles? Porque es que, si no me equivoco, el Valencia lleva 18 jornadas consecutivas encajando un gol. Y el récord, bueno, este récord negativo está en 20, que fue el año del descenso. Es decir, el Valencia... Está a dos jornadas de igualar un récord nefasto en su historia, que es el de jornadas consecutivas encajando goles.
Sí, el otro día leía yo un artículo en el que se decía que era el peor Valencia en 20 años. El peor Valencia en cuanto a puntuación en 20 años. Y eso pues dice mucho de la temporada que están haciendo los de ahora mismo Gary Neville, que ya fueron los de Nuno anteriormente, por desgracia. Y la verdad es que es una temporada que sí, parecía que repuntaba, pero... Enseguida que el Valencia se enfrenta a un equipo con un nivel ahora mismo de forma en la clasificación y mucho mejor que él, parece destinado a perder.
Sí, analizando un poco el partido de Atlético de Madrid, vimos para mí dos partes totalmente diferentes. La primera parte creo que el Valencia compitió de tú a tú, salvo por el fallo enorme en defensa de Jai Fuego.
Sí, Valencia les aguanta 45 minutos. Les aguanta 45 minutos a los grandes y a los pequeños, pues claro, como es más... De tú a tú, ¿sabes? Porque el Valencia físicamente acabó fundido y encima con la expulsión de Santos ya fue lo que nos faltó para rematar. Y la verdad es que es eso, pues aguantamos, al Atlético de Madrid lo aguantamos pues 50, 60 minutos y luego Valencia se vino completamente abajo y empezaron a abrir muchos huecos, ya Simeone movió el banquillo y no fue para bien en el sentido del Valencia porque Carrasco salió como con los cambios de ritmo que tiene y tal, la defensa estaba fundida y bueno, pues entre él y Griezmann... Te arman el lío.
De hecho, vamos a saltar un poco algunos temas de este partido y justo vamos a mencionar lo que tú has dicho del tema del banquillo. Estamos viendo precisamente como un entrenador de verdad como es Simeone, que sabe mover el banquillo, como dio entrada a Carrasco y a Torres, que fueron los dos que marcaron y al final acabaron ganando partido. Y en cambio Neville dio entrada primero a Danilo Barbosa por Enzo Pérez, que Danilo Barbosa, yo no entendí ese cambio, teniendo a Parejo en el banquillo, no entendí sinceramente que se metiera a Barbosa en vez de a un mediocampista ofensivo para ir a por el partido. Y luego cambias a Cherisev, que entiendo que está lesionado. Ves a Rodrigo en banda, que ya ha demostrado mil veces que no es su puesto y que de hecho en los partidos que mejor lo ha hecho fue, por ejemplo, el día del Rapid de Viena, que fue delantero. Entonces, a mí me parece que los cambios que hace Negredo, y luego ya comentaremos el esperpéntico caso del cambio de Negredo, pero es un poco más adelante, vemos como realmente el Valencia, cuando el entrenador tiene que tomar una decisión para mejorar el partido, es cuando el entrenador no sabe qué tomar. Y en cambio Simeone sí que es un entrenador que deberá saber lo que tiene que hacer.
Bueno, Simeone también es un entrenador que, si no me equivoco, lleva 4 temporadas entrenando aquí, o 3, y una entrenando en Argentina. Un entrenador que ya tiene 4 o 5 años de experiencia, aparte de un entrenador bastante, como ya ha demostrado, entendido en fútbol y en sistemas tácticos. Y bueno, Neville es el primer año que entrena un equipo. Los cambios, bueno, el único entendible puede ser el de Denis Cherisev, que bueno, por lesión obviamente tiene que cambiarlo. Sí que es cierto que no tenía muchas alternativas a Rodrigo en el banquillo.
Sí, pero porque él mismo las descartó antes, porque descartó a Santimina, descartó a Piatti.
No, sí, claro, pero bueno, Piatti y Rodrigo
sí, a la par.
Están cortados por el mismo palo, ¿sabes? No vas a sacar nada mejor de uno que del otro en extremo izquierdo. Sí que es cierto que, bueno, pues tiene la mala pata también de que Bacalli se pierde lo que queda de temporada, que es una baja para mí muy importante para Valencia, porque estaba siendo revulsivo en la remontada de puntos del Valencia hasta que se lesionó. Y bueno, lo que tú has dicho también del esperpéntico cambio de Negredo que vamos a comentar, que bueno, pues eso delata ya, un poco retrata la clase de entrenador que tiene el Valencia.
Sí, vamos ahora, precisamente vamos a comentar un poco lo del cambio. Yo creo que llevo viendo a Mestalla muchos años y creo que es lo más surrealista que he visto en mi vida. Vamos un poco a resumir los hechos, básicamente. El Valencia va a preparar el tercer cambio, que es Negredo, porque Valencia va perdiendo 1-2. Y lo normal es meter a un delantero, que te hará un mediocampista o a un defensa, y meter a otro delantero más arriba. Entonces Neville prepara a Negredo, que va a salir al campo, todo en orden, y en ese momento expulsan a Santos. Neville sabe que no se entera que lo han expulsado, y tiene que venir Boro a decirle, oye, han expulsado a Santos. Entonces Neville dice, no, pues Negredo, tú no. Voy a sacar a De Nur para volver a meter la defensa de 4.
Yo creo que ahí buscaba equilibrio. Buscaba...
¿Con Negredo?
A ver, no, con Azenur. Quiero decir, buscaba que el equipo tuviera un equilibrio. Es que es cierto que yo entiendo a la gente, y yo también lo hice, de decir, saca un delantero, vamos a por el partido. Pero él buscaba que el Valencia estuviera ordenado, que aún acabara el partido ordenado y acabara el partido con equilibrio, ¿sabes?
Sí, básicamente que no te metía ningún gol más.
No, que no te metía ningún gol también, pero que el equipo no se descompensara, ¿sabes? Porque luego... luego se vio cuando sacó a Negredo, que muy bien, pues sí, ataque, pero es que Negredo no hizo nada y el Valencia jugó con una defensa de 3 y el Carrasco se lo comió por donde quiso.
Sí, no, sí, básicamente, siguiendo un poco con el relato, Neville dice que salga De Nur, que caliente y demás. En ese momento la grada empieza a silbar, a pitar y pidiendo cambio de Negredo porque quiere alguien más en punta para que supuestamente tengas alguna opción más de al menos empatar de partido. Y en ese momento, yo creo que ni el propio Neville sabe qué hacer, porque hay un momento en el que, si te das cuenta, está Negredo y Adenur, los dos vestidos de corto,
sí, sí.
En el sentido de que no sabe quién va a salir de los dos, ambos, en plan, preguntándose qué pasa, gente del vestuario, jugadores riéndose, algo lamentable cuando vas perdiendo, y tal y como va el Valencia en Liga, y me está ya a su vez silbando, Negredo se levanta 2 o 3 veces, y al final Neville decide sacar a Negredo, aunque él diga que no, por petición popular, realmente, porque ya la gente... Yo creo que pensó, si no lo saco, me van a pitar y por lo menos ya que voy a perder partido, por lo menos sabe que la gente esté contenta.
Sí, a decir, o si pitan a alguien, que lo piten a él si lo hace mal, ¿no? No me van a pitar a mí por no sacarlo. Sí, bueno, la verdad es que fue una decisión que a la vez contentó y enfadó a Mestalla, ¿no? Porque contentó porque en realidad era lo que queríamos, ¿no? Que sacar un delantero para ir a por el partido, pero claro, no lo iba a hacer. Entonces, que le tuviéramos que decir nosotros, saca un delantero, es lamentable, ya de por sí. Y luego la discusión que tiene con Negredo de ¿dónde vas? Voy a entrar, ¿no? Y dice, no entras ahora, Se quedaron ahí los dos mirándose, luego le dice sit down, el otro dice sí, sit down ahora, tal. Se quedaron ahí hablando, eso es totalmente patético. Y eso, lamentablemente, es muy propio del Valencia los últimos años.
A mí me parece lamentable, y creo que hay que dar eco de esa noticia, que haya jugadores riéndose de la situación. Que sí, yo entiendo que otro equipo o los aficionados de otro equipo se rían porque es cómico. Pero yo personalmente, a mí no me hace gracia que tal y como está Valencia, que esté el onceavo, que esté cualquier equipo en tu casa pintándote la cara, equipos de menor entidad, de menor presupuesto, de menor nivel, y que tal y como vas, que te ríes en un momento así. A mí me parece que eso implica precisamente una falta de actitud, una falta de aptitud hacia el club, hacia lo que la camiseta, y me parece algo lamentable por parte de los jugadores de Valencia, de algunos jugadores de Valencia.
Sí, la verdad es que he podido analizar un poco las imágenes y he visto jugadores que están acostumbrados, yo creo, más a que se rían de ellos que de reírse ellos. Porque entre ellos, si no recuerdo mal, estaba Antonio Barragán en el banquillo, que por lo visto le hacía mucha gracia que cambiaran a Negredo o no cambiaran a Negredo. Está muy gracioso Barragán. También lo estaba... no sé si fue Enzo Pérez, que había sido cambiado.
Tengo también Parejo.
Parejo. De hecho, a Parejo le hizo mucha gracia. No le hubiera hecho tanta gracia si lo hubiera sacado al campo y la pitada que habría recibido. Eso no le hubiera hecho mucha gracia. Pero coincido contigo en que es bastante vergonzoso que un jugador del Valencia, estando en el banquillo, en vez de estar concentrado en el partido, que acaban de expulsar un jugador de su equipo, estar pendiente de ver qué tiene que hacer, si el entrenador a lo mejor decide al final hacer otra cosa o no, preguntarle, que se esté riendo porque el público esté pitando o esté pidiendo el nombre de alguien, es ridículo. Y también retrata un poco la actitud que tienen los jugadores este año de cara a la temporada de cara al Valencia.
De pasotismo, de que realmente les da igual en el club en el que están. Pero bueno, volviendo un poco al tema del partido y al, digamos, al sistema, bueno, sistema, por llamarlo de alguna forma, que utilizó Neville, vimos como realmente el equipo, lo que tú dijiste, y lo que el mismo Neville admite, que según él, el Valencia juega bien, bien entre comillas, durante 70 minutos. Es como, digamos, que a partir de ese minuto es cuando el Valencia entra a pájara. Como...
Es que podemos llamar jugar bien a cualquier cosa ahora. Digamos que mantiene el tipo 60 minutos.
Y luego sí, básicamente.
Y luego se viene abajo.
Porque vimos como el día de Tía Bilbao, vas 0-0 y en el minuto 70 te caen 3 goles en 6 minutos. Vimos también como el día de Tico Madrid, lo mismo, 70... Te cae el segundo y luego ya el tercero y ya el Valencia baja los brazos. Analizando realmente lo que fue el partido y lo que, digamos, aconteció, vemos como los tres goles tienen, para mí, un culpable. Digamos, un culpable principal, por así decirlo. Aparte de, evidentemente, que no sea solo culpa de ellos. Pero, por ejemplo, vemos el primer gol, un fallo garrafal de Jaye Fuego, que pierde el balón en cerca del área... Va Griezmann y tienes un delantero que no te perdona y te marca el primero. El segundo, André Gómez pierde la marca de Fernando Torres, que remata totalmente solo en área pequeña, pero totalmente solo, sin nadie que le cubriera.
Para que marque Torres tiene que estar solo, si no... ¿De qué?
Y luego, el tercer gol, vemos como Alves se come el balón, porque realmente hizo una gran parada, de admitirlo, hizo un paradón de los mejores que se ha hecho en la temporada, es cierto, de abierto, de muchos reflejos, pero es verdad que el tercer gol se lo come totalmente, porque le va a las piernas, no sé qué intenta hacer, intenta bajar la rodilla o en vez de, no sé, hace algo muy raro y se come el gol. Entonces, yo hago un análisis de partido y digo que el Valencia se dejó ganar el partido, porque realmente Tico Madrid no te hizo gran cosa. Simplemente se aprovechó de tus fallos para ganar el partido.
Hombre, al final yo creo que fue Pep Guardiola el que dijo una vez que el fútbol era un juego de errores. Tú te tenías que aprovechar de los fallos del equipo contrario. Yo creo que es un poco como jugó el Atlético de Madrid. Yo creo que en el fondo el Atlético de Madrid lo sabía, que Valencia iba a fallar y en algún momento algún jugador iba a cometer algún error. Por eso a Jaye Fuego la van a presionar, por eso es una presión. El Atlético de Madrid salió a presionar gran parte del partido, algo que el Atlético de Madrid hace dos partidos en la temporada, que es al Madrid y al Valencia el otro día, y ya está, y no presiona más.
El problema es que todos los equipos tienen demasiado calado al Valencia, lo que es mi forma de verlo, porque yo creo que todos los equipos saben cómo jugar al Valencia. Si es un equipo pequeño, saben cómo jugarte. Si es más grande, saben cómo jugarte.
Pienso que ya lo hablamos aquí una vez, y yo pienso que es que te han perdido...
El respeto.
El miedo. No, sí, el miedo, el respeto, dilo así. Te lo han perdido. Antes el Valencia, lo hablamos aquí ya, que el Valencia podía incluso ganar los partidos por inercia. O sea, llegar a un partido que muy ramplón, 0-0 basta, y de repente en el minuto 70, pues pum, marca el Valencia ya. El otro equipo se viene abajo y pierde. Ahora no. Ahora el Valencia puede marcar cuando sea. Que el otro equipo sabe que le puede remontar. Fíjate, yo me acuerdo del Español, no sé si fue el año pasado o hace dos años, que nos marcamos nosotros en el 89 y nos remontó en el 90 y en el 92.
Sí, el Betis y muchos equipos que han pasado ese tipo de circunstancias.
Se ha perdido mucho ese respeto, ese miedo hacia el Valencia, entre comillas miedo, y la verdad es que es algo que hay que recuperar, ¿no? Y la verdad es que con esta actitud y con, pienso yo, estos jugadores, vas por mal camino.
Sí, realmente creo que todo es mental. El Valencia es un equipo, pues como yo lo he dicho mil veces, el Real Madrid no juega bien a fútbol. Me da igual que sea Zidane, Benítez o quien sea, no juega bien a fútbol, pero el tema es que tiene jugadores de mucha calidad que te aprovechan los fallos del rival y te acaban ganando. El Madrid, hemos visto, cuando juega contra equipos competitivos, no es capaz de ganar un partido, porque no tiene ese nivel. Pero cuando juega contra equipos que al Valencia se atragantan, porque no tiene esos juegos de nivel y tampoco tiene una estructura deportiva ni un equipo como para competir a un alto nivel, vemos que el Valencia se atraganta muchísimo. El Valencia ahora mismo, hoy en día, no es capaz de ganarle a un rival de primera división con solvencia. No es capaz. A ninguno. Le pongas a quien le ponga, no es capaz de ganarle con solvencia. Si le gana, le puedes ganar, pero por la mínima y pidiendo la hora y jugando relativamente a reones, básicamente. Pero no es capaz de decir, cojo a un Granada, cojo a un Levante y le meto 4-0. Ahora mismo yo creo que Valencia no es capaz de hacer eso.
Estoy de acuerdo contigo en que el Madrid no practica un fútbol precisamente muy interesante o bonito para el dinero que ha costado su plantilla, pero sí que es cierto que, bueno, pues que el otro día sí que estaba en una tertulia entre amigos, no era profesional, en una tertulia entre amigos, y sí que es verdad que uno de mis amigos comentaba que, por ejemplo, André Gómez, que es para mí un jugador de más calidad, por no decir el que más calidad tiene de la plantilla, lo que no puede hacer es coger el balón en su campo, pegarse una carrera de 30 metros y cuando se ha ido de 3, mirar y decir, no hay nadie, no hay ningún pase. ¿Con quién juego? Juego solo. Claro, contra el Madrid precisamente le funcionó. ¿No te acuerdas? El partido en Mestalla, André le hizo un 8 al Madrid solo, él solo. Pero cogió porque el Madrid es igual que el Valencia en el fondo. O sea, solo que tiene 300 millones más de presupuesto en el campo. Pero realmente cogió el balón, se fue de 3, pum, hacía carreras de 30 metros. Pero a la hora de acabar, o le hacían un penalti, pues Valencia no marcaba, porque no había nadie a quien jugarle.
Sí, demasiado fallo, demasiada individualidad estamos viendo. Pero bueno, para acabar con el tema del partido Valencia-Atlético y antes de la pausa simplemente comentar que Enzo Pérez se lesionó. En principio lo de Enzo no parece muy grave porque simplemente dijo a Neville que fue más por precaución, le han hecho pruebas y seguramente no llegará a la ida de Atlético Bilbao. Pero
sí, parece que no va a llegar.
Es posible que para el derbi igual esté o para la vuelta, seguro. Y el problema es la baja de Cherisev, para mí una baja importantísima porque está siendo el jugador revelación del Valencia y el que está haciendo algo por lo menos. Y se dicen que tiene afectado ya el muslo interno, una lesión muscular de por lo menos un mes mínimo, y el problema es que
de 4 a 6 semanas,
sí,
¿no?
Pero el problema que es el miedo que hay en Valencia es que esa lesión la tuvo ya con el Villarreal el año pasado y ese mes derivó en 3 meses, que ya es prácticamente la temporada.
Sí.
Entonces está ese miedo porque la verdad que el ruso estaba siendo fundamental, de hecho volvió a marcar contra Atlético Madrid. Y bueno, solo esperamos que se recupere y que vuelva lo antes posible porque ahora mismo es necesario. Y bueno, vamos a dar una breve pausa y volvemos enseguida.
Cercana UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 3. ¿Te gusta la música? Puede acompañarte mientras haces ejercicios, pero para estudiar, si es ruidosa y con un volumen alto, no ayuda a la concentración. Para estudiar, elige una habitación aireada, ordenada y con buena luz. Una buena posición y un lugar apropiado te ayudará a obtener los mejores resultados. Porque estudiante de cama, cocina y sol no tiene concentración.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido?
¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas?
Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack Owens,
los mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros.
Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universidad Politécnica de Valencia.
UPV Radio, 102.5.
Bueno, estamos aquí de vuelta. Tenemos, como ya hemos hecho, muchos temas y poco tiempo para analizarlo todo. Así que vamos directamente ya con la previa del partido de mañana que juega el Valencia contra el Athletic Bilbao, octavos de final de la Europa League. Y bueno, comentar un poco brevemente las expectativas del Valencia y preguntarte, ¿eliminatoria pareja? ¿Crees que está al 50%? ¿Crees que el Bilbao es favorito, el Valencia?
Ah, pienso que ahora mismo, viendo los dos equipos, el Bilbao parece bastante más favorito que el Valencia de cara a la eliminatoria. Cierto, que el Valencia tiene factor campo, por así decirlo, porque se juega primero en San Mamés y luego en Mestalla. Pero es que va a depender mucho también de si el Valencia sabe aprovechar bien esos 70 minutos que tiene o no. Porque la última vez al Atleti se le plantó cara aquí en Mestalla, se le jugó, se pudo marcar en los primeros 60-70 minutos un par de goles y no se hizo. Y luego llegó el Atleti.
Al final después de 0-3.
Luego llegó el Atleti tres veces, te marcó tres goles y eso resume el partido del Atleti, se resume así. O sea, llegó tres veces al Atlético, más una de Muniain en el primer tiempo, marcó los tres goles y a casa con los tres puntos. Y si permites hacer eso en Mestalla, no me quiero imaginar ya en San Mamés, en una eliminatoria de Europa League. Pero bueno, sí, depende también, este Valencia es imprevisible. Si te hace un rapid de Viena, como yo digo, pues igual acaba ganando incluso en San Mamés, pero nunca se sabe con este Valencia, ¿no?
El problema es que siempre tienen la esperanza, la ilusión de decir Valencia va a hacer un buen partido, puede sacar un buen resultado, un empate, incluso ganar. Porque es cierto que hemos visto a Valencia en otras épocas que San Mamés le ha ganado 0-3, ha sido partidos relativamente fáciles, entre comillas. Pero el Valencia, como tú mismo has dicho, va muy a rachas y es imprevisible. Te puede hacer un partidazo de verdad impresionante o te puede hacer un partido en el que los errores individuales y los errores abajo te vuelvan a suponer goles y perder el partido. Y además, el problema añadido que tiene Valencia es que mentalmente es muy inestable. Y en el momento en el que igual te metan un gol o igual te metan dos, y igual ya el Valencia se viene abajo, baja los brazos y te puedes llevar un resultado a Mestalla muy desfavorable. Es cierto que el factor campo es muy importante porque Mestalla puede marcar la diferencia. Si tienes un resultado, incluso aunque perdieras por la mínima un resultado negativo, puedes remontarlo. Pero todo va a depender del partido que hagas en la ida, porque también eso va a influir en la gente que va a ir a Mestalla, la gente que va a animar, porque la gente está muy quemada.
Hombre, yo sinceramente pienso que, a ver, si no meten 5, va a pasar como pasó con el Barcelona y la gente no va a ir así. Pero si Valencia, aunque sea incluso un 2-0, yo creo que Mestalla se va a petar igual. Yo creo que se va a petar. La gente de Valencia somos así de imbécil. Y vamos igual, o sea, es que aunque el equipo pierda tal, no sé por qué, nos entra una ilusión, un no sé qué por el cuerpo, que vas a ir igual, y vas a apoyar, y Mestalla seguramente estará a reventar, y probablemente pues te pase a lo mejor como el fiasco que pasó con el Sevilla, pero bueno, la afición del Valencia es así, ¿no?
Sí, sufridora y al final muy leal. Es cierto que
ir aunque sea para pitar, ¿no?
Hombre, a ver, siempre te cabreas y la verdad que es triste pues ver cómo tu equipo va deambulando por la liga, como una institución de casi 100 años está en momentos muy bajos cuando supuestamente este proyecto era para ver al mejor Valencia de su historia y realmente estamos viendo Valencia de lo peor de su historia. Pero bueno, la ilusión, como hemos dicho, siempre está ahí. Y la verdad que hay que creer que el Valencia puede hacer algo en este Europa League, que al fin y al cabo es la única vía de escape o de salvación que tiene Valencia para la temporada esta. No tiene tampoco mucho más. Pero bueno, hay poco más que comentar el partido, comentar el tema de las bajas, importantísimas para mí. Dos bajas seguras, que son Enzo Pérez y Cherisev. Para mí dos bajas fundamentales y de lo mejor que está haciendo el Valencia. De lo mejor.
Estaban siendo los mejores del equipo, pero sin duda.
Que parece que nos haya mirado un tuerto directamente, porque no se puede lesionar Piatti.
Bueno, de hecho se lesionó Bacalli cuando estaba siendo el mejor del equipo, se lesionó Enzo Pérez cuando está siendo el mejor del equipo y se lesionó Cherisev cuando está siendo el mejor del equipo. O sea que...
No, la verdad es que creo que estamos teniendo un gafe total. Pero bueno, se está hablando, lo que claro, me has comentado hace poco, de los titulares, posibles titulares, que la verdad que espero, por favor, que no sea así, porque se está hablando de que jugará Piatti, es en el lado, supongo que en el lado...
Ya tiene el izquierdo,
Rodrigo en la derecha.
En principio en derecho.
Y Abdenure central, que eso lo veo bien, más que nada, porque Santos también lleva unos partidos que es para hacerlo mirar. Y también hemos dicho que...
Parejo de
sí, Parejo creo que va a jugar solo fuera de casa a partir de ahora.
Yo creo que también, y por su bien, esperemos que lo haga y que en San Mamés no intente hacer ningún tacón ni ninguna cosa extraña.
Y bueno, también comentar del equipo rival que Aduriz estaba entrando aparte, pero que han dicho ya fuentes bilbaínas que, vamos, que va a jugar salvo... que un malestar o un empeoramiento de su lesión, en principio va a estar en el 11 titular y va a jugar, y es uno de los peligros, por decir, el principal peligro.
Sí, de hecho, en el partido de Liga salió Aduriz y fue salir Aduriz y caer los tres. O sea que...
Sí, marcó el 1, pero siempre es un jugador que te mueve mucho a la defensa, te arrastra a muchos centrales, va muy bien por arriba, a balón parado es un peligro constante.
Sí, el estado de forma en el que está además es increíble, porque, bueno, Aduriz siempre lo ha hecho, siempre ha sido un futbolista de bajar balones, de arrastrar defensas, de rematar, pero el estado de forma en el que está ahora es increíble y yo creo que está en el top de los delanteros de la liga, sin duda.
Sí, sin lugar a duda. Y bueno, vamos a mover ahora de tema, vamos a hablar un poco del derbi. Hay que recordar que aunque... el Valencia juega este jueves, también hay partido el domingo a las 12 en el Ciutat de Valencia, entre el Levante y el Valencia. Partido dramático, pero por donde lo mires, porque el Valencia ahora mismo está en una posición en la liga que es posible que si empezara a enganchar partidos ganados, que siempre decimos lo mismo, pero nunca os engancha, podría optar a la séptima plaza, que supuestamente dará acceso a Europa, pero también es cierto que aún no está salvado, está cerca, porque yo creo que con 6-7 puntos más, en principio ya no tendrías ningún problema, pero bueno, tienes que conseguirlos. Y el Levante está en una situación en la que o gana ya partidos o es que ya no tiene solución. Porque está ahora mismo, creo recordar, a 5 o 6 de salvación, siendo último.
Sí.
Y ahora mismo quedan...
A 5 de la salvación.
Quedan 10 partidos, que son 30 puntos, pero que si el Levante ha conseguido 28 jornadas, ¿quién te va a decir a ti que puede conseguir 20 de 30?
Pues hombre, no me lo va a decir nadie porque dudo mucho que lo haga, pero... realmente es un partido en el que los dos necesitan los puntos como el comer ya, más el Levante que el Valencia obviamente porque si no se va a segunda, pero va a ser un duelo yo creo que...
por todo lo bajo.
Sí, por todo lo bajo, o sea, va a haber ahí de todo menos fútbol, seguro. Y bueno, la verdad es que lo necesitan los dos, el Valencia está ahora mismo, como hemos dicho antes, a 8 también de Europa League, ¿7?
A 8 y 8.
Del Celta, que todavía se tiene que enfrentar a él dentro de 2 jornadas, creo. Y la verdad es que le vendría muy bien ganar en Orioles, que normalmente no gana. No suele ganar, no se levante.
Sí,
últimamente,
en su
sobre
campo,
todo, últimamente, sobre todo, no suele ganar mucho el Levante allí. Y sería 3 puntos importantes para acercarse al Celta si pincha. Y luego, si le ganas a ellos, recortas otros 3 puntos.
El Valencia ahora mismo, yo no sé muy bien... qué mentalidad tiene, ni si va a intentar pelear por hacer algo en Liga o va a ir con todo por la Europa League.
Yo creo que, sinceramente, lanzarse ahora en unos octavos de final a por la Europa League, decir directamente tiro la Liga, voy a por la Europa League, es un poco locura. Yo creo que tienen que centrarse en recortar 7 puntos, que no tienes una barbaridad de 12 puntos, son 7 puntos, que yo creo que el Valencia, de hecho, en los últimos años lo ha hecho mucho, eso de empezar mal, luego empezar a recortar, acabar la temporada subiendo 4 o 5 escalones en la tabla. Con Valverde pasó, de hecho, aunque no llegamos a Champions, pero pasó. Y Pichi lo empezó, pero no le dio tiempo. O sea, que normalmente está haciéndolo y veremos a ver si no se le ocurre la locura a Gary Neville de tirar toda la liga e irse a por la UEFA y por lo menos mantener un nivel competitivo en las dos, aunque siempre dosificando y teniendo claro que su objetivo es llegar a Europa League en Liga.
Sí, hay que recordar que ahora mismo, siendo sinceros y vamos, ni el más optimista daría al Valencia como, no favorito, sino entre, te diría yo, los 8 favoritos de la Europa League este año, entre los 8. Entonces, ahora mismo te quedan muchos partidos por delante, una eliminatoria muy difícil. Yo entiendo que si estás en semifinales, pues digas, oye, mira, este partido de Liga que lo jueguen los chavales y que descansen todos los titulares.
Es que realmente estás en una Europa League, yo creo que la mejor Europa League en cuanto a nivel de los últimos años.
Sí, sin duda.
O sea, hay equipos muy buenos que, tal y como está el Valencia, hasta propio Villarreal o ahora mismo el Athletic Club te puede echar de eliminatoria. No te quiero imaginar ya pues un Borussia Dortmund o
sí, un Tottenham,
que ahora mismo está segundo en
o Manchester,
en la Premier,
un Liverpool. Sí, hay muchísimos equipos que hoy por hoy están muy por encima del Valencia en cuanto a fútbol y en cuanto a todo. Pero bueno, como ya hemos dicho, el partido para mí del Levante-Valencia es vital para ambos equipos, pero totalmente vital. Creo que va a ser un derbi de muchas necesidades. Creo que yo personalmente, la verdad que yo abogo, ojalá se quedara el Levante en primera por tener un equipo de la misma ciudad y demás, pero lo tienen muy difícil. Ahora mismo, siempre los expertos siempre marcan la salvación en 40 puntos más o menos. Estás hablando que tiene 21 el Levante, que ha conseguido 21 en 28 jornadas y que en 10 jornadas tiene que conseguir prácticamente los mismos puntos que ha conseguido en 28. Por tanto, salvo milagros, salvo que el Levante empezara a jugar a un fútbol exquisito y empezara a sumar puntos sin parar, yo veo muy complicado que se salve.
Hombre, el Levante lo tiene muy complicado. Rubi, el entrenador del Levante, lo sabe y la verdad es que ahora lo miras y dices, pues igual, escoger a este entrenador no es lo que pensaba la afición del Levante. Yo pienso que no fue lo más acertado, ¿no? Sí se comentó aquí, me acuerdo, cuando vino Javi con nosotros, se comentó la actualidad del Levante y tal, justo fichaba Rubi por el Levante esa semana y se habló de que era un entrenador que le gustaba más el fútbol de toque y tal. Incluso debatimos sobre, claro, el Levante no está acostumbrado a hacer ese tipo de fútbol, si le iba a ir bien o no, y se ha visto que obviamente no le ha ido bien. Levante sigue con ese chip de Caparrós, que ese chip de fútbol Caparrós, que es lo que a lo mejor le va y lo que tiene que aprovechar. Y mientras sigue intentando buscar otros tipos de fútbol que de momento con la plantilla que tiene no le convienen, va a seguir ahí.
Sí, no, el problema del Levante yo creo que se asocia un poco al problema de Valencia. En primer lugar, una mala planificación deportiva, muy mala. En segundo lugar, un entrenador también sin experiencia, como en el caso de Rubi, porque sí, puedes tener ideas muy buenas, como las puede tener Neville, pero si no sabes llevarlas a cabo, ni ponerlas en liza.
Y pueden no encajar en una plantilla.
Aparte. Entonces, yo pienso que lo que pasa al Levante es lo que pasa al Valencia. Si ves que es tal cual, mala planificación deportiva, mala preparación física, hubo un entrenador sin experiencia. La diferencia es pues que el Levante no tiene equipo individual del Valencia. Por tanto, el Levante va último y el Valencia va onceavo. Pero bueno, como hemos dicho, duelo por todo lo bajo, salvación Europa. Yo creo que si pierde cualquiera de los dos, yo creo que el Levante puede decir ya prácticamente adiós a salvación, sinceramente. Y si pierde el Valencia y el Celta ganara, se colocaría 11 puntos y también podría prácticamente decir adiós a Europa. Entonces, uno de los dos, a sus objetivos, va a decir adiós.
Yo creo que pocos aficionados al fútbol que no sean del Valencia o del Levante van a ver este partido, porque la verdad es que fútbol, lo que es fútbol, se va a ver bien poco. Entonces, lo veremos nosotros y obviamente los aficionados del Levante, los aficionados del Valencia, por sentimiento, pero por fútbol no creo que lo vea nadie.
Bueno, vamos a ver con la última pausa de programa y volvemos enseguida.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso. Nacenitero.
A partir de ahora, los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Siento los puntos 5 FM.
Rebelión en las ondas.
Miércoles de 9 a 10 de la noche.
Hola, sóc Carlos Soriano, tècnic de l'àrea de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València. La UPB firma convenis de col·laboració amb entitats de transport públic per a poder accedir a títols de transport en condicions més avantatjoses.
medioambiente@upvmed.upv.es
Universidad Politécnica Radio.
Bueno, ya estamos aquí. Vamos ahora con unos breves del Valencia, algunas novedades que han surgido a lo largo de la semana o a lo largo del día incluso. Primero, vamos a hablar del banquillo. Dos noticias cuanto a banquillo, ninguna de las dos me gusta, sinceramente. Una es la que se habla en medios ingleses de la renovación de Gary Neville por 2 años.
Esa no nos gusta.
Y la otra creo que te va a gustar menos aún. Porque suena Aitor Caranca como entrenador del Valencia el año que viene.
Menos todavía, la verdad. Así que ahí me has dado bien un buen directo al hígado que no me ha gustado nada.
Así que bueno, la verdad que sinceramente yo creo que si...
Esperemos que no.
Si Neville no ha aprendido la lección después de este año y de verdad renueva a Gary Neville.
El que tiene que aprender la lección no es Neville, el que tiene que aprender la lección es Lim.
Perdón. Me refería a Peter Lim.
Te referías a Peter Lim, ¿no? Digo, Neville...
Se me ha ido...
Neville tiene que aprender unas cuantas lecciones, pero en el Valencia que no sea.
Pero bueno, esperemos que ninguno de los dos llegue, porque la verdad que tocarán acá, vamos, no me gustaría nada y que Neville siguiera. Yo lo dije ya en el programa anterior, para mí... La única manera en la que llegara Neville, o sea, que a Neville se ofreciera una renovación, sería que ganara Europa League. Ojalá. No, lo firmaría, pero no creo.
Y ya lo hemos dicho aquí alguna vez, no es ni el problema ni la solución.
Exacto, sí, simplemente es un parche que, por desgracia, no ha salido bien. Bueno, ahora vamos ya con tema de fichajes. ¿Qué prefieres, salidas o entradas? Creo que las salidas te van a gustar.
Pues venga, si me van a gustar las salidas primero, venga.
Pues a ver, se habla de que se está buscando salida para Álvaro Negredo para el año que viene, evidentemente, pues en primer lugar por su bajo rendimiento.
¿No tenemos un sonido de aplausos? No lo tenemos.
En primer lugar por su bajo rendimiento deportivo, en segundo lugar porque el Valencia, al no jugar Champions, vamos, casi al 99% no va a jugar Champions, salvo que gane Europa League, los ingresos van a ser menores y el Valencia tiene que acortar fichas y evidentemente Negredo es el que más cobra la plantilla y encima es el que menos rendimiento te da. Entonces está buscando... una solución a su salida. ¿Cuál es el problema ahora? Que la solución a las entradas que propone Valencia para sustituir a Negredo tampoco creo que sea de tu agrado, porque se está hablando de jugadores como Sanabria, jugador de Getafe, Borja Bastón, jugador de Eibar.
Bastón ya va con el bastón y todavía no...
Y bueno, este dentro de lo malo, pero no es delantero, es más extremo, es Orellana, pero...
No, Orellana me agrada.
Sí, pero yo me temo que si se ficha Orellana va a ser en detrimento de Cegulí, porque juega en su puesto. Entonces, sí, bueno. No es delantero realmente. Anterior estaríamos hablando de Yago Aspas, que espero por favor que tampoco venga ese tío. Pero oye, bueno.
Si me dices que cambias a Cegulí por Orellana, tampoco me voy a escandalizar, ¿eh? Porque los partidos de Cegulí de este año...
No, ya, la verdad es que bueno, desde que está pidiendo dinero, yo lo que digo siempre, que marque goles, empieza a demostrar algo y luego ya que pida renovación. Y también se está hablando mucho del interés. Yo, sinceramente, nunca había oído hablar de este jugador, pero bueno, de Yunus Magi. Es un...
¿No lo conoces? ¿En serio?
Jugador del Main 05, una de las revelaciones de la liga alemana, de la Bundesliga. Y se está hablando de que se intentó fichar en enero, pero el equipo alemán no lo quiso soltar. Y que bueno, que sea una posible incorporación. La verdad que fichaje es de poco nombre, pero bueno... Luego también, por último, se está hablando de fichar a Cheryshev. El ruso ya dijo que a él le gustaría continuar en Valencia. Hay que recordar que no tiene opción de compra, pero que solo le queda un año de contrato en el Madrid. En Madrid, si no renueva y no tiene opciones ni oportunidades, supongo que forzarán salida. Y es
sí, hay que ver el futuro incierto también del Madrid. No se sabe si Zidane continuará o no continuará. Se está buscando entrenador también. Hay que ver ahí cómo acaba la cosa.
Sí, entonces, bueno, se está hablando de que es posible que Cheryshev fuerce un poco, que el Valencia igual lo fiche por un igual en torno a 15 millones, que sería un dinero más o menos adecuado. Y bueno, lo que se vería. Y luego, por último, dos noticias que han salido hoy, muy breves, es que Codere, no sé, supongo que pagarán más, porque si no, no tenemos sentido, en Europa League, lo que Valencia dure en Europa League, va a ser,
lo que dure, ¿no?
Entre comillas, main sponsor de Valencia. ¿Qué quiere decir main sponsor? Que va a llevar el nombre de la camiseta, en el pecho
sí,
de la camiseta.
En
principio, tanto contra Bilbao en la ida y en la vuelta, en el comunicado oficial del Valencia a los medios de comunicación, ya han dicho que lo que dure Valencia en Europa League será el patrocinador oficial. como mini sponsor, por así decirlo.
Ya te comenté antes que me extrañaba porque en teoría el Europa League no se podía lucir casas de apuestas y cosas así. Pero no.
Sí, yo supongo que habrá cambiado la normativa, si no tampoco tiene sentido. Y por último, comentar también que el Valencia, a partir del 2017, es libre de poder negociar con cualquier marca deportiva. No está muy contento con Adidas porque al final resulta que la previsión económica que tiene el Valencia no es tan grande como la que se firmó. Y se está hablando de que la ropa de marca que más, digamos, ganas tiene vestir al Valencia para a partir del 2017, es decir, tiene contrato con Adidas hasta 2019. Pero si ya han acuerdo.
Era Puma, ¿no?
Exactamente, es Puma la que está muy cerca de poder vestir a Valencia a partir de acabar la relación contractual con Adidas. Y bueno, vamos ahora con la sección que tanto nos gusta, que es de curiosidades del mundo deportivo, que nos va a llevar Jorge Yepes.
Pues sí, vamos rápidamente con las curiosidades que se han dado esta semana, que tenemos también cosa fina. Pues te voy a empezar con que con la aplicación esta que estamos usando nosotros también aquí en
el Periscope.
El Periscope, sí. Porque, bueno, ya sabes que Piqué es un gran aficionado a todo tipo de aplicaciones y a poner verde a todo el mundo por ellas. Y bueno, pues lo último que ha hecho este señor ha sido grabar Periscope en plena calle y, bueno, pues una aficionada se lo vio, se exaltó y casi lo asalta en medio de la calle. Y claro, el futbolista pues se quedó muy, muy sorprendido ante esto. Igual que se suelen quedar todos con sus comentarios, pues se quedó él cuando le asaltó la aficionada. Vamos con los temas fiestas, porque esta semana ha habido muchas fiestas. Mucho tipo de sustancias estupefacientes.
No solo en el Valencia, ¿no?
Sí, sí, mucha clase de sustancias estupefacientes y de bebidas espirituosas por todas partes del deporte. Que podemos ver, por ejemplo, a Carlos Vela, que se fue de fiesta. Al día siguiente dijo que tenía una gastroenteritis y no podía ir a entrenar. Y bueno, pues
los cubatas, que se sentirían
sí,
mal.
Efectivamente, estaría todas las noches en el baño el pobre hombre. Y bueno, pues el entrenador de la Real medita ya un castigo para él. Por otra parte tenemos a Neymar, que tampoco se quiso quedar corto y se fue al cumpleaños de su hermana.
Vino quinta amarilla, no pudo jugar y dijo, oye, sí, no, en vez de ver...
Se hablaba también de la polémica, pues se decían que era una quinta amarilla forzada para pedirle vacaciones al club y irse a Brasil. Cosas locas que hace el brasileño, que bueno, luego lo suple bastante bien.
Bueno, a mí sí me marca algo, es que para que Neymar en el Barça, que haga lo mismo.
Luego lo suple bastante bien en el campo, no como hacen otros, que empieza por P y acaba por Arejo. Otra clase de estupefacientes, pues tenemos a María Sharapova, que recientemente ha metido su dopaje en Australia, esta ha sido un poco más legal. Y ha declarado que, bueno, estará fuera el tiempo que esté, pero que pretende volver cuando...
Sí, han retirado ya apoyos, sponsor y demás.
Efectivamente, bueno, era de esperar también. Luego vamos con una noticia de fútbol local, que Solves, el centrocampista del Ribarroja, marcó un gol ahí a Lori Beribenji, ahí un gol espectacular de 65 metros.
¿Con Negredo?
Algo de ella, sí, igual que Negredo, un poquito más lejos, un poquito más lejos que la línea. Luego pasamos un poco al mundo animal... entre comillas, mundo animal, sí, bueno, mundo animal entre comillas y sin comillas también. Una avestruz que ha descendido con un grupo de ciclistas a 50 kilómetros por hora. Al ritmo de la piscis.
No está mal. ¿Se puede hacer también una carrera de avestruces o algo?
No sé, ¿tú crees? No sé. Una carrera de avestruces no había oído en mi vida, pero bueno. Y bueno, vamos con la actualidad también otra vez de Fútbol Club Barcelona, que sigue siendo noticia por todo. Y lo último es que el estudio japonés Nikken, no sé si pronuncio así, pero yo pronuncio así como muy español, Nikken, hará el nuevo, bueno, el nuevo, lo voy a decir en catalán por si la gente se ofende o algo, el No Camp Nou.
No Camp Nou.
No Camp Nou. Lo hará este estudio japonés y por lo que he visto en las imágenes y tal, parece un estadio bastante...
Aceptable.
Imponente, ¿no? Aceptable más bien, que está bien guapo. Bueno, y vamos con lo de Messi, sí, lo del hijo de lo de Barabero, el portero del River Plate, que ya jugó contra el Barcelona, como ya sabéis, en el Mundialito de Clubes, y este ha declarado pues que una vez le paró el penalti a Messi, como no sé si os acordáis, que le paró un penalti a Messi, pues este le regaló las botas, ya que Barabero le comentó a Messi que había cumplido el sueño de su hijo, que era que él mismo le parara un penalti a Messi.
Muy bonita historia.
Como él definía, es un grande. Messi era un grande para él. Y bueno, otra cosa que hemos comentado ya antes tú y yo es lo del hombre apuesta de la Premier, que un hombre, os lo comento para que más o menos sintetizado así, un hombre apostó 64 euros el agosto del año pasado a que el Leicester ganaba este año la Liga, la Premier League, y la casa de apuestas ha decidido cerrarle ya justo cuando queda nada para la Liga. El Leicester creo que tiene, No sé si son 6 puntos de ventaja sobre el segundo.
Sí, 6 o 7 puntos tiene por lo menos.
Y ha decidido la casa de apuestas, antes de que acabe la liga, de cerrarle la apuesta en 93.000 euros.
93.000. Bueno, la verdad es que creo que podría ganar mucho más, pero es cierto que así creo que no hay riesgo de luego perderla. Y bueno, no está mal. 100.000 euros, la verdad que así ya me gustaría verlos para
bueno,
mí.
Apostó 64, ¿eh? Y a que ganaba el Leicester a la Liga. No, no era una apuesta tampoco que él pensara que iba a recuperar su dinero, ¿sabes?
Y bueno, la verdad que me gustan mucho las curiosidades. Son muy buenas, sobre todo la de la avestruz. Me he quedado un poco en shock. La verdad que ha sido curioso.
La verdad. Yo también me he quedado en shock, por eso he dicho, a ver, ¿qué opina Adrián sobre esto?
Y bueno, antes de ir con esta sección de Deporte Federal, comentar brevemente el básquet, que jugó el Valencia Básquet contra el Montaquí Fuenlabrada, un campo muy difícil, ganó 81-86 por 5, un buen partido.
Vuelve a la senda de triunfo el Valencia Básquet.
Sí, la verdad es que bueno, sigue ahí, co-líder con el Barcelona Lassa, con 20 victorias y solo 2 derrotas. Y simplemente comentar también que el próximo partido en la Fonteta del Valencia Básquet será contra el... es que a mí me gusta llamarlo Borussia Dortmund Manresa, porque esto es la vida de recordar así, pero bueno, ahora es
ya no compras lotería, ahora es
el ICL Manresa. Pero vamos, el club alemán, alemán digo yo, el club catalán.
Alemán.
Estoy dentro
de poco igual alemán, ya veremos.
Que jugarán en la Fonteta y bueno, esperar una victoria. Y bueno, ahora vamos a ir ya con la sección de Deporte Federado.
Sección patrocinada por segurosdeportivos.es y MGC Mutua.
Pues bueno, hoy, como ya dijimos la semana pasada, ya no pudimos hablar de squash porque no pudimos contactar con el presidente de la federación, pero hoy tenemos un gran invitado de lujo, que es Alejandro Garbi, que es el segundo mejor jugador de España de squash, y nos vamos a entrar un poco en la actualidad de squash, el torneo que se jugó el viernes pasado en Valencia y un poco saber un poco de él. Alex, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal todo?
Bueno, bien, ya recuperado de la intensidad del fin de semana.
Sí, ya la verdad que hemos visto que fue un torneo que acudió mucha gente, que la verdad que estuvo muy bien. Coméntanos un poco cómo fue, qué tal resultado dio.
Bueno, el torneo es un Open Nacional que organiza ya desde hace 4 ediciones el Club Squash Valencia. Justamente coincide dentro de lo que es el calendario nacional antes de campeonato absoluto, con lo cual muchos de los jugadores que quieren llegar a punto a esa competición pues hacen como una prueba y bueno, gracias a ello también tuvimos aquí a Iker Pajares, que bueno, está también dentro de la selección española, Pascal Gómez, que está dentro del top 10 en el ranking nacional, y otros jugadores que vinieron pues de otras partes de España.
Bueno, pues hola, Alex, soy Jorge Yepes, ¿qué tal? Quería hacerte una pregunta. Actualmente ocupas el segundo puesto en la clasificación de España, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Cómo se lleva eso? O sea, ¿realmente la gente te reconoce por la calle al ser el segundo de España en squash? ¿O es algo, no sé, no es todavía suficientemente conocido el deporte para eso?
No, generalmente no. El squash es un deporte minoritario. Lo era cuando empecé a practicarlo y lo sigue siendo. Desgraciadamente no es olímpico por razones que no son explicables para muchos de los que practicamos este deporte. Contestando a la pregunta, pues no, sí que es cierto que si te metes dentro de lo que es el mundillo del squash,
la gente del mundo del squash te conocerá, supongo.
Sí, claro, los clubes deportivos de cualquier ciudad española importante o europea, si tienen tradición de squash y dices Alex Garbi, me ven, me reconocen.
Sí, la verdad es que es una pena, como tú bien has dicho, que este tipo de deportes no estén tan reconocidos como deberían, porque la verdad que se practica mucho, se practica más a nivel amateur, creo yo, que igual competitivo, pero la verdad que con este tipo de torneos y de campeonatos se fomenta mucho, y la verdad es que me gustaría saber, una vez dejes ya la competición, supongo que te dedicarás más a temas de federación, de intentar mejorar, intentar dar a conocer más el deporte.
Bueno, yo personalmente llevo muchos años trabajando para el futuro, o sea, el mío personal y también de mi deporte. Y bueno, estoy dentro de la dirección técnica de la Federación de Squash de la Comunidad Valenciana. Y bueno, de cara al futuro, pues el objetivo es seguir trabajando vinculado a mi deporte. A lo mejor ya no compitiendo profesionalmente, pero sí pues dedicado pues a la parte más técnica, dar clases, clinics, cursos, cosa que ya llevo haciendo muchos años y que gracias a ello pues también ha sido un complemento, ¿no?, que me ha podido permitir seguir compitiendo.
También nos han comentado que eres entrenador, que también te dedicas un poco a enseñar lo que es el squash. Y me gustaría saber, y a también todos nuestros espectadores, que si realmente has notado que hay más afición hacia el squash, que igual gente de más jovencita que empieza pronto para, digamos, no solo tomarlo como un hobby, una afición, sino también como algo competitivo, como un deporte, pues igual como fútbol, como el baloncesto, como el tenis, que tenga más relevancia.
Bueno, yo desde hace años estoy trabajando mucho la base para que, bueno, en un futuro el deporte se rejuvenezca. Y sí que es cierto que es un deporte que es muy técnico y también muy táctico, y se nota mucho pues cuando empiezas a trabajar con niños que tienen, para empezar, mucha capacidad de mejora, y además cogen una base muy pronto que les permite evolucionar, cosa que hay mucha gente que a lo mejor practica el squash pero no se ha planteado el entrenar o mejorar técnicamente, y es algo muy importante porque es un deporte muy muy técnico.
Y para acabar, nos gustaría saber tus expectativas en cuanto a nivel competitivo, personales tuyas, y también expectativas que igual tienes para este año, acaba de empezar, para el deporte en general. Me refiero para ver si hay una expectativa de crecimiento, de mayor afluencia de gente, o incluso de mayores jugadores, participación en torneos y demás.
Bueno, a nivel personal, en cuanto a competiciones, hay dos objetivos claros. El primero es intentar hacer final en el Campeonato de España Absoluto. Y en segundo lugar, entrar dentro de lo que es el combinado nacional y competir en el Campeonato de Europa y tratar de hacer podium, que es uno de los objetivos que llevamos persiguiendo mucho tiempo. España no era tradicionalmente un deporte que estuviera en primera división entre las nueve países de Europa mejores, y en los últimos años hemos conseguido repetir un quinto puesto muy meritorio. El objetivo ahora es intentar mejorarlo y hacer podium. Eso en cuanto a lo personal. Y en cuanto al deporte en general, en Valencia tenemos la gran suerte de que hay muchísima gente que practica el squash. En el Club Squash Valencia estamos haciendo un esfuerzo brutal para que tengamos una estructura y que esa gente, pues tanto si son niños como si son chicas, como si son amateurs, tengan su club, tengan sus ligas, tengan su posibilidad de crecimiento y de practicar el deporte. Y bueno, de cara al futuro seguiremos trabajando y esperamos que este año pues siga aumentando el número de federados, el número de socios del Club Squash Valencia, y que, por tanto, los practicantes del squash tengan lo que se merecen.
Pues Alex, muchas gracias por todo. Te estaremos siguiendo muy de cerca. Te deseamos mucha suerte en tu carrera y que, la verdad, esperemos que el squash sea más reconocido a nivel tanto regional como a nivel nacional. Y bueno, te emplazamos a que en un futuro te hagamos otra entrevista y nos digas que has cumplido los objetivos y que todo te va muy bien.
Muchas gracias por darnos esta oportunidad y nada, agradeceros pues eso, la oportunidad.
Pues gracias, Alex, un abrazo.
Un abrazo, un saludo.
Sección patrocinada por segurosdeportivos.es y MGC Mutua.
Bueno, pues la verdad que ha sido muy interesante la entrevista a Alex. La verdad que es un jugador dentro del panorama de squash muy reconocido. Y bueno, la verdad que ha sido muy interesante escuchar lo que tenía que decirnos. Pero bueno, ya nos queda nada, nos queda un minutito de programa. Simplemente comentar, como ya hemos dicho, que bueno, los equipos valencianos que juegan esta jornada, que es el Levante Valencia, el domingo a las 12. Y también comentar otro partido muy interesante, que es el Sevilla-Villarreal, que juega también el domingo día 13, a las 4 de la tarde. Partido Por la Champions League, porque sí, hay que recordar que están prácticamente cerca.
Partido importante, porque la última jornada el Sevilla no pudo aprovechar el pinchazo del Villarreal, y vamos a ver si le gana o no. Esperemos que no, pero si le gana, esperemos que Villarreal, yo espero por lo menos que Villarreal consiga esa cuarta plaza, ¿no? Incluso la tercera, porque el Madrid, como se descuide, lo tiene complicado también.
Sí, bueno, Villarreal la verdad que pinchó de forma inesperada contra Las Palmas, que era un partido que normalmente no se preveía perder. Y más teniendo en cuenta que el Villarreal llevaba, creo que 13-14 partidos seguidos sin perder en Liga, que sí, era una barbaridad.
Sí. Ya una muy buena racha.
Pero bueno, la verdad que también el Sevilla ahora mismo lleva una racha que creo que es de 12 partidos seguidos ganados en casa, en sí. Liga. Por tanto, la verdad que va a ser un partido muy igualado. El Villarreal es un equipo muy duro, defensivamente muy trabajado. Y bueno, buen partido. Ahí los que, digamos, hayan cansado de ver el no fútbol del Levante Valencia, sí, creo que ahí verán algo de fútbol.
Bueno, más por parte del Villarreal que por lo del Sevilla, ¿eh?
Sí, bueno, pero o por lo menos verán alguna pelea.
Sí, eso sí, verdad.
Y bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Nos vamos a despedir, Jorge Yepes.
Bueno, pues encantado nada más de estar aquí y nada más que decir. Podéis saludarnos por Periscope, por Facebook, por donde queráis, ¿eh?
Y bueno, yo soy Ademarque de Valilla. Nos podéis seguir en nuestro Twitter de @nostresport y nos escuchamos la semana que viene de 2:30 a 3:30 en directo en la 102.5. Y bueno, un abrazo para todos y buenas tardes.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.